Le quiero agradecer mucho, mucho, mucho. Teníamos muchísimas ganas realmente de charlar con él. Está en línea Héctor Alterio. Muchísimas gracias, Héctor. Horacio Marmurek,
bueno,
Tatiana Shapiro,
lo
saludan. Un placer enorme. Héctor, estamos debatiendo acá. ¿Lo tuteamos o le hablamos de usted?
No, yo te voy a tutear. Ahora, el que me tuteen ustedes corre por vuestra cuenta.
Yo le tengo mucho respeto profesional, sí, Héctor.
¿Qué quiere decir que si me tuteas me faltas el respeto?
No, pero me da como cosita, no. ¿Vio?
Bueno, Héctor,
eso lo tendrás que solucionar vos, querida. Yo te doy todas las posibilidades de lo que quieras. Yo te voy a tutear y si vos querés me tuteas y si no me querés, no putear, ¿eh?
No, de ninguna manera, de ninguna manera.
Héctor, arranco yo entonces para decirte que, en el barrio, que es Chacarita, me dijeron que naciste, sí, en Chacarita.
Así es, en Chacarita. ¿Te cuento la historia?
Por favor.
Chacarita es un cementerio, ahora, ¿no?
Sí.
¿O no?
Bueno, y también es un barrio que está creciendo mucho.
Está creciendo
cada vez más. Acá Marmurek vive en Chacarita.
Se llama Chacarita porque antiguamente había chacras allí.
Ah, no sabía.
Y se conocía esa zona por las chacras, pero había chacras pequeñas y se le decían chacritas. Y la deformación del lenguaje por la rapidez o por lo que sea, yo te estoy hablando hace muchos años, se confundió entre chacrita y chacarita y quedó Chacarita. Y cuando decían una chacrita pequeña decían Chacarita. Y así quedó el barrio. Ahí nací yo, por ahí.
Ahí nació, por la calle Otero.
Héctor, ¿están...?
En la calle Otero primero y después en la calle Triunvirato. Después Triunvirato se convirtió en Corrientes, siempre al 64-69, y de ahí pasé a la calle Zavala 38-37 y en Céspedes 39-53. Y de ahí pasé, me vine al centro. De la Argentina.
Sí, bueno, has recorrido en Argentina y has recorrido en España, donde ahora el 15 de febrero estrenan como hace 3.000 años, ¿no?, en Valladolid.
Ah, en Valladolid, sí, en Valladolid vamos a hacer un espectáculo que llamamos 3.000 años, basados en un poema que hizo
el poeta español León Felipe.
León Felipe.
No, León Felipe sí me acuerdo. Lo que pasa que los 3.000 años lo sacamos de un poema de otro poeta.
De otro autor.
Por lo tanto,
claro.
Lo tomamos esto porque ahí se habla de cómo Homero, el gran poeta griego, conseguía reunir a cientos de miles de espectadores solamente leyendo sus poemas. Y eso es como un poco lo tomamos un poco así, como una fantasía nuestra. Digo, siempre hablo en plural porque yo estoy con un guitarrista que se llama José Luis Merlín, y entre los dos hacemos este espectáculo. Y pusimos el título de los 3.000 años con el deseo de que pudiéramos tener tanta gente como los que tenía Homero cuando hacía sus versos, ¿no?
¿Te gustaría vivir 3.000 años?
¿Eh?
Si pudieras, ¿te gustaría vivir 3.000 años?
Creo que no.
Es un montón.
No sé, como eso va a ser muy difícil, está bien. No sé, bueno, digamos que no.
No.
Pero 2.500, bueno, por eso.
2.500 estamos bien.
Vamos negociando. Héctor, girar por España lo venís haciendo y es con muy buen momento, digo. Es muy interesante porque sos como un hombre de tres piernas, ¿no? Un hombre que es europeo, pero a la vez es argentino, pero a la vez es actor.
Que la extracción es muy difícil desvincularse, ¿no? Yo nací allí en el año 29, fíjate, y estuve hasta que cumplí los 40 y pico, que ya decidí quedarme aquí, y vino mi familia, y aquí estamos hace otros 40 y pico de años. Así que es muy difícil que yo me pueda desprender de eso. tengo todas las costumbres y las cosas habituales. El mate, por ejemplo, lo tomo más aquí que lo que tomaba en la Argentina y nada, pero lo que ocurre es que estoy lidiando con el advenimiento de tanta tecnología que de pronto aprieto un botón, yo no, mi mujer no, pero y leemos el cualquier periódico de la Argentina con una velocidad meteórica y en fin, hay cosas que uno no, pero no obstante, la esencia mía es Argentina.
En algún momento dijiste, Héctor, me preocupa mucho todo aquello que en vez de unirnos nos separa. Yo no lo veré, sí, pero creo que incluso algún día seremos capaces de superar los extremismos. Estamos en un momento en Argentina en el que todo lo llevamos a esta famosa grieta y estamos muy enojados entre nosotros.
Sí.
¿Cómo nos ves?
Verlos, no los veo, los intuyo más, ¿no? Porque 40 años no pasan en balde y estoy distanciado por eso, más allá de que la tecnología me posibilita una inmediatez que no había antes, pero bueno, yo los veo, no, es muy difícil tomar una decisión en la situación en que estoy viviendo yo, a esta distancia y sin conocer los nombres de los...
No, pero más allá de eso, pensando en esta base, ¿no? En cómo siempre los argentinos, ¿no? Desde unitarios y federales, nos enfrentamos, esto de la grieta.
Pero bueno, pero eso pasa aquí también, hay que tomarlo un poco con filosofía. Yo creo que en la discusión, si es un poco civilizado, se pueden sacar buenas cosas, pero hay que dejar que el tiempo también haga su trabajo y no queda otra. Mientras uno sea honesto con uno mismo y tenga la suficiente destreza como para salir de esas situaciones, pero bueno, yo estoy un poco teorizando a una distancia considerable que no vivo ahí, entonces se me hace un poco difícil, ¿no?
¿Por qué elegís seguir trabajando, Héctor?
¿Por qué? Porque no tengo otra alternativa, porque todavía me puedo manejar por mí mismo, todavía puedo retener el texto, puedo memorizar, me entretiene mucho y vivo de esto. En una pequeña jubilación que me han dado, no me sirve para nada.
O sea, un actor de tu trayectoria, más allá de que disfrute lo que hace, necesita seguir trabajando.
Yo necesito seguir trabajando porque económicamente y espiritualmente.
Mm. Porque eso es, con tus dos hijos comparten profesión con una trayectoria de la tuya. Me imagino que el escenario siempre se extraña, aun cuando no lo has, aunque uno no se puede bajar nunca, ¿no?
Mira, de cualquier manera, lo que ocurre es que te hago una imagen. Hay un señor desconocido que se sale de su casa, va a la boletería, saca una entrada, se sienta, de esa entrada paga un dinero y parte de ese dinero me sirve a mí para por lo que me pagan por hacer esto, se sienta en una butaca pasivamente y espera que lo entretengan, que lo diviertan. Ese señor, todo ese movimiento que hace ese señor, que representa al público, ¿no? Pero yo lo dibujo como si fuera el público. Entonces el señor se sienta en la butaca pasivamente y espera que lo entretengamos. Y yo tengo que repetir, para que no se noten las 200 representaciones, las 150 o las 50 que tengo haciendo lo mismo, tengo que hacerle un estreno, tengo que hacerlo por primera vez. Ese desafío permanente no me lo da ni el cine ni la televisión, me posibilita estar vivo en mi profesión permanentemente y permanentemente atento a que ese señor vea un estreno, aunque yo tenga 150 veces lo mismo haber hecho para que no se note todo eso. No sé, estoy un poco confuso en la narración de esto.
Pero... No, pero se entiende bien esta sensación. Héctor, nosotros lo hemos visto en teatro, lo hemos visto en cine, y algunas frases que nos quedan de algunas de sus películas, por ejemplo, un texto del Hijo de la Novia que vos decís es: si la vida te pasó de largo, ¿qué esperás para alcanzarla? Y obviamente uno a esta altura le quiere preguntar a Héctor, con 90 años casi, ¿qué no hay que dejar pasar, por más que uno crea que hay que dejarlo ir?
A mí no pasa nada. Yo me entretenía mucho estar en el café escuchando, cuando había, bueno, no sé, ahora el café Ramos se iba eso mucho, y escuchaba las conversaciones y me divertía y me imaginaba lo que estaba, la persona con que estaba hablando, el personaje que yo tenía al lado, hablando por teléfono, y me hacía toda una historia. O sea, que no pasa de largo la vida. Si de pronto hay circunstancias en que uno se encierra en sí mismo y todo lo que pasa alrededor no se nota, pero yo creo que una porción de la vida hay que dedicarla a mirar alrededor, ¿no? Y eso es lo que yo me preocupa que me falte.
Hay una frase emblemática de Caballos Salvajes que fue, y nos quedó a todos, la puta que vale la pena estar vivo. Me la va a tener que hacer, Héctor, antes de cortar, pero ¿cuáles son las cosas?
Eso ocurrió así, filmando Caballos Salvajes. Aida Bórniga, desgraciadamente, se nos fue. Gran amiga, gran autora. Se le ocurrió a Marcelo Piñeiro, que era el que estaba dirigiendo eso, llamarla por teléfono porque le faltaba cerrar una secuencia con algo, y le contó dónde estábamos filmando. Ella estaba en la casa y le dijo: estamos sobre un monte en medio del campo, y el personaje de Héctor está solo ahí, y le contó casi detalladamente lo que pasaba. Entonces ahí, en ese momento, a Aida Borni, decirle que diga la puta que vale la pena estar vivo.
Wow.
Y lo dije con toda mi hija.
¿Te imaginaste porque que iba a pegar así?
Realmente está muy bien esa frase.
¿Te imaginaste que iba a pegar así alguna vez?
No, eso es otra cosa. Hoy han pasado muchísimos años, y cuando voy a Buenos Aires, alguien me grita, no sé quién, de un colectivo, de un camión, del tranvía, grita así, yo no lo veo, pero escucho que a veces se equivocan y dicen la pucha que cualquier cosa.
Me haces la frase, me haces la
y
frase.
Han pasado muchos años.
Héctor, quiero que para despedirnos me hagas la frase.
Escuchá, silencio.
Silencio.
Acción. La puta que vale la pena estar vivo.
Muchísimas, muchísimas gracias, Héctor. Es un placer escucharte.
Perdóname que a veces estoy un poco confuso para hablar, pero bueno.
No, es precioso escucharte, Héctor. Realmente te agradezco.
Gracias, querida. Un abrazo.
Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido desde España. Un placer enorme.
Y placer el mío. Chao, hasta pronto.
Hasta pronto, Héctor Alterio. Divino,
maestro.
Escucharlo a Héctor Divino. Me cortás en la puta que vale la pena estar vivo, por favor, que nos lo hizo Alterio dedicado.